Abrimos nuestras Biblias a Proverbios, capítulo 6. Ya vimos en Proverbios 1 a 5 la importancia de tener consejo sabio. La importancia de tener esa sabiduría que es la aplicación correcta del conocimiento. Porque muchos saben mucho, pero no ponen por obra el conocimiento y no son sabios. Incluso hay un señor que se creía muy sabio y estaba con su esposa y las dos ya se estaban poniendo más grandes de edad, incluso pues como nosotros decimos, viejitos. Entonces la esposa dijo a su marido: amor, yo quiero que vayas ahí a la tienda a traer leche. Y él dijo: claro que sí, mi amor. Entonces se metió en su carro para ir a la tienda para comprar leche y se metió en la autopista número 95. Ya que se iba, ella prendió la televisión y el reportero de la televisión dijo que alguien estaba yendo en sentido contrario en la carretera 95. Y habló a su marido por celular, dijo: amor, mucho cuidado, hay alguien manejando en sentido contrario en la carretera. Y el marido dijo: no es una persona, son muchas personas. No tan sabio, ¿verdad? Pues, y hay mucha gente así que se creen muy sabios, que se creen que saben todo, pero no ponen por obra el conocimiento que tienen. Y aquí vamos a ver en Proverbios 6 un ejemplo clásico de esa persona. Dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No te des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Aquí está hablando de dar una fianza o firmar por un amigo. A veces amigos vienen y dicen: oye, pues quiero hacer algo, necesito sacar un préstamo. ¿No quieres firmar de aval para el préstamo o para cualquier cosa? Y yo quiero decirte, la Biblia dice que no debemos salir como fiadores. ¿Por qué? Porque muchas veces se echa a perder la amistad. Entonces, cuando uno no puede pagar, queda mal y afecta la amistad. Entonces, si gente me pide a mí que les firme de aval, digo: ¿sabes qué? Mi amistad vale más que firmar un papelito. Entonces, es muy importante eso, porque hay cristianos que creen que están haciendo un favor para otra persona al firmar de aval, de firmar como su casa. Escuché hace poco de una congregación donde muchos hermanos firmaron sus casas para la compra de un templo y perdieron todas sus casas porque no pudieron pagar la deuda. Y no conviene tener fiado las cosas, no conviene tampoco firmar como aval, porque a menos que es alguien de muchísima confianza, de un pariente, aún así es mejor no hacerlo. Y es la Biblia, porque ¿ves? Como cristianos estamos obligados a ayudar a todos. Está bien ayudar, yo prefiero ayudarle a alguien que firmar como fiador, porque entonces afecta la amistad si no pueden pagar. Versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mire sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces aquí habla del hombre flojo o la mujer floja. Es importante que sepas, también la Biblia habla de eso, que es una cosa carnal, es una cosa que dice para doblar las manos, a dormir otro rato. Es importante que sepas que Dios nos creó para trabajar 6 días por semana y descansar un día. No descansar 6 días y trabajar un día. Y hay mucha gente que ve el trabajo como un mal necesario. Pero nosotros como cristianos, el trabajo es donde nosotros representamos al Señor Jesucristo a la gente. Y además estamos consiguiendo lo necesario para la familia. Pero la flojera es un enemigo mortal, porque te impide el crecimiento. Y eso empieza con los niños, que no estudian, que no hacen su tarea. Me da flojera y no lo hacen. Y también los papás que no exigen que sus hijos hagan la tarea. Es más fácil que tu hijo no te moleste cuando estás viendo la televisión que estar sentado ayudando a tu hijo a hacer la tarea. Entonces, es un ejemplo que nosotros estamos dando y requiere trabajo como papá. Es mucho más fácil que tu hijo deja su habitación o tu hija deja su habitación un desastre y tienen flojera en levantar la ropa. Después se casan. ¿Y qué sucede? La mujer dice, yo no soy tu sirviente para levantar tu ropa. Y ya no tu mamá ya no está en la casa para hacerlo. Ay, qué hombre, qué despertar tan cruel, ¿no? Pero más vale, ¿qué te cuesta levantar la ropa y poner en la canasta de ropa sucia? Entonces, dice aquí el que escribió el proverbio, Salomón, dijo, mira a la hormiga. Ahora, no sé si has fijado en las hormigas. Ahí estás en el jardín, ¿y qué hacen? Andan marchando. Y la hormiga puede cargar algo que pesa 5 veces más de su propio peso. Y tienen coordinación. Si ves, las hormigas van en fila, ahí van caminando, y otra fila viene del sentido contrario. No como aquel señor que andaba en la carretera, pero andan en su propio carril. Y andan desarmando, llevando comida, pero también son muy sabios porque cuando vienen las lluvias, no pueden caminar por la lluvia. Entonces tienen que guardar para cuando haya lluvias. Entonces tienen todo su alacena y todo, guardan las cosas y tienen todo listo. Y el cerebro de la hormiga es muy chiquitito, ¿verdad? Cuanto más nosotros que tenemos un cerebro esperamos, más grande, ¿no? Como alguien me dijo, la única materia que me faltó en la escuela era la materia gris. Mira hacia la hormiga. Tú niega la carne, crucifica la carne, ponte a trabajar, por ese camino de la bendición. Versículo 12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiñe con los ojos y habla con sus pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Todos conocemos hombres así, depravados, que andan en perversidad. Dice, que guiñe con sus ojos. ¿Qué están haciendo? Hablan con sus pies. ¿Qué hacen señas con los dedos? ¿Qué hacen esos hombres? Van así a las mujeres. Después van así. Con las señales, con las manos, ¿no? Así. y quieren hacer maldades con sus manos, con sus señas, con sus ojos. Pero también las mujeres lo hacen con los ojitos, ojotes. ¿Qué ojotes así? Y se nota por su forma de vestirse. Y los hombres tienen problemas en quedarse bien mirando los ojos por su forma de vestir. Entonces la Biblia habla que no debemos andar pensando en esas cosas. Cristo nos dio la explicación de que nuestros ojos son la ventana del alma. Y nuestros ojos deben estar viendo las cosas de Dios. Y no debemos estar viendo las cosas del hombre. Ahora, seis cosas, versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abomina su alma. Aquí marca las siete cosas. Uno, los ojos altivos. Muchas veces nosotros decimos, ¿qué tiene de malo los ojos altivos? Estaba platicando con alguien en esa semana y me da mucha tristeza por, pues, mucho racismo que hay hoy día. Y esta persona era muy conocido y muy famoso. Y se fue al otro lado a trabajar y la gente lo vieron como menos. Y lo triste es que hay gente que no creen que todos los hombres hemos nacido iguales. Pero solo como cristianos debemos hablar en contra del racismo, en contra de la altivez de ojos. Y es muy feo cuando uno levanta la vista y dice, yo no soy como tú. Es muy feo eso. Y se hace aún aquí en nuestra propia comunidad. Gentes que se creen superiores, quizá no por su raza, sí, quizá por su educación, o quizá por el color de su piel, o quizá por la colonia en la cual viven. Pero ¿sabes qué? Es una abominación en los ojos de Dios. No hay preferencia entre la gente. Altivez de ojos, el orgullo, es algo que Dios detesta. Entonces, mucho cuidado si no ves en los ojos de la muchacha que está trabajando en la casa, o aquel que está limpiando tu coche en la esquina, lo que sea. Debemos mirar en los ojos a todos, porque todos han sido creados por Dios y todos son dignos, merecedores de respeto. Entonces Dios abomina los ojos altivos. También, otra cosa que Dios aborrece, la lengua mentirosa. Es muy fácil para nosotros mentir. Encubrimos nuestra flojera, encubrimos. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no fuiste a la junta? Es que tuve otro compromiso mucho más urgente. Mentira, te quedaste dormido. Debemos decir la verdad, aunque nos duele. Aunque nos duela. Dice, las manos derramadoras de sangre inocente. Y nosotros vemos en la televisión los que cortan las cabezas y los avientan ahí en una discoteca. Toda la violencia y también estando en el sur, olvidé cómo es la prensa en el sur. Cómo sacan fotos los cadáveres ahí y les ponen ahí. Hay cosas espantosas, gracias a Dios no lo hacen aquí. Pero la página amarilla, ¿no? Todas esas cosas. Y vemos cómo gente derrama sangre sin pensarlo. Pero también hay muchas mujeres que han tenido abortos por comodidad para evitar un abrazo, embarazo. Y obviamente hay a veces que el bebé se aborta, hay una complicación, pero mujeres que dicen, yo no quiero este bebé, lo voy a matar. Ellos también son derramadores, tienen manos derramadoras de sangre inocente, porque este bebé no hizo nada mal. Y nosotros vemos la noticia, los bebés que nacen bien chiquititos. Dios creó la vida. Dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. El hombre que está pensando en transar. La tranza es muy fea. Sin embargo, mucha gente tiene todo el día en una tranza, la última tranza. Y andan diciendo que están vendiendo tarjetas de teléfono. Y ¿sabes qué? Lo único que están haciendo es transando porque no hay nada de crédito en esas tarjetas. Después que compras tu tarjeta, no sirve. Y después vas a regresar ahí y está en otra esquina. es como, espero que no se enojen conmigo. Yo no tengo nada en contra de los de Tepito. Muchos amigos tengo ahí y acaban de tumbar unas construcciones ahí por tranza, pero bueno. Compré un estéreo ahí y no servía. Y regresé el otro día a la misma esquina y ya no estaba puesto. Piensa bien, ¿verdad? Entonces, la tranza no agrada al corazón de Dios. Y nosotros debemos ser gente transparente, no maquinando cómo transar la gente de su dinero. Dios hizo el trabajo. Yo sé que cuesta trabajo y los sueldos son muy bajos, pero lo hacemos para Dios. Dice la Biblia, aquel que trabaja, trabaja para Dios. Es administrando a nuestros compañeros el trabajo. No tenemos que transar a la gente. Dice, los pies presurosos para correr al mal. Y es interesante cómo nuestros pies nos andan hasta jalando para un camino equivocado. Hay gente que van por una colonia donde venden droga y no tenían pensado comprar droga. Estaban viniendo a hacer otra cosa. Pero de repente, como están ahí, hay un como una fuerza que les jala a esa esquina a hablar nomás, a predicar a los amigos. Aléjate de ellos porque se van a vender droga, se van a meter la gratis y después te cobran. No vayas por ahí si tienes tentación. O que estás ahí caminando por ahí y de repente ves una cantina donde bailan las muchachas sin ropa y dices, ay, hay que ver lo que está ahí. Vamos a ver si es verdad, está así. Y la gente entra ahí y están contaminando su mente. Y nos tenemos que cuidar los pies. Los pies efectivamente nos quieren jalar, pero yo digo ese pie al otro, compórtate bien, camina derecho. Derecho, ándale pues. Y un pie quería callar al otro por acá y bueno. Nada, tropezándome, pero bueno. Séptima cosa, que Dios aborrece. Dice, todos los demás. El testigo falso que habla mentiras. Ahora, es muy triste eso. Sabemos de casos de gentes que han sufrido inocentemente de un crimen que no cometieron, porque alguien dio por una feria o por X razón un testimonio falso. Alguien mintió. Y da mucha tristeza, porque hay gente son así, yo no sé. Pero hay gentes inocentes en la cárcel hoy día, porque alguien echó una mentira, inventó una acusación. Y eso, amigos que están escuchando, es una abominación, que nunca debemos mentir. Mucho menos inculpar a una persona inocente, ser testigo falso. Y la última cosa que Dios aborrece, dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, ¿qué es sembrar discordia entre hermanos? Es poner división en el cuerpo de Cristo. Es muy fácil que un hermano llegue al pastor y dice, ¿sabes qué? Hay un hermano que está hablando bien mal de ti. Dijo que tú estás en la carne y que tú estás muy mal.
¿Quién fue? Ah, hermano de tal. Y nuestra carne, como quiere reaccionar y quiere defendernos, dice, no, ese sí es el hermano bien carnal. Es hermano. Pues apenas dejó de tomar, ahora regresó al chupe. Y esa misma persona que nos trajo la noticia calientita de la persona que estaba criticando, lo único que estaba haciendo era provocarme a mí y decir algo mal del hermano. Después él regresa con el hermano y dice, ¿sabes qué el pastor dijo? ¿De ti? No, ¿qué dijo el pastor? Dijo que a lo mejor estás tomando otra vez para decir, sáquenme lo que digo, a lo mejor regresaste al chupe. Ah, ¿y qué pasó hoy? Es una discordia. Nosotros debemos hacer todo para que haya amor en la congregación. Nunca debemos sembrar división, poner un hermano contra otro hermano. Siempre, nunca debemos hablar lo malo Dice la Biblia, el amor, vamos adelante, el amor cubre qué? Multitud de pecados o de errores. Y en la congregación, si hace, alguien hace una falta o si alguien tropieza, nosotros no debemos estar ahí para echarle tierra encima de él, ahí en el piso, ahí en el cochino del mano, ahí está en el piso. ¡No! Debemos levantarle, sacudirle y ayudarle a regresar al camino del Señor. Pero hay esa tendencia de buscar, ¿verdad? Ay, no, es que sabes que yo vi al hermano por ahí. ¿A poco? ¿Y dónde estaba? Y después, lo más triste, el chisme entra. Y un hermano que fue a comprar leche en la esquina, de repente fue a comprar tequila en la esquina. Y después no solamente compró la tequila, pero acabó la botella en rumbo a la casa. Es puro chisme. Entonces tenemos que hacer mucho cuidado. Es una abominación sembrar discordia entre los hermanos. Ahora, Cristo dijo, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. El diablo sabe bien cómo acabar la iglesia. Y lo hace metiendo división. Y lo más triste que hay gente en la iglesia es como Salomón y las dos mujeres que tienen bebés, y el bebé de uno murió, y Salomón dijo, bueno, la mamá verdadera, pues tráeme el bebé, vamos a ver quién es la mamá verdadera, y levantó la espada para cortarle en dos, y la mamá verdadera dijo, no lastimas al bebé. Y la otra mujer dice, bueno, ni tú ni yo, pártalo. Solamente era la mamá del bebé. Pero hay gentes que no tienen interés en el bienestar de la iglesia y dicen, la iglesia de mí no importa, está mal la iglesia. Cuidado, porque la iglesia no es de una persona, la iglesia es de Cristo. Dice Hechos capítulo 20 que Cristo compró la iglesia por su propia sangre. Y debe tener temor y temblor. Aquí no, eso no pasa aquí, gracias a Dios. Pero en otra parte, mi esposa Rick, espero que no me pase aquí, pero es algo, la Biblia dice que Dios aborrece. Dice, personalmente, guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, átalo siempre en tu corazón, enlázalo en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guardan de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, y ella te prenda con sus ojos. Como dije, las mujeres tienen esa capacidad de seducir a los hombres. No desde ahorita, desde hace muchos años. Seguramente cuando Adán y Eva estaban en el jardín, y Dios dijo, pueden comer todos los frutos, todos los árboles del jardín, menos el árbol del conocimiento del bien y mal. Entonces, Dios quiere que disfrutemos la vida. Dios no quiere montones de reglas, de cosas que no podemos hacer. Pero, si Dios dice que no hagamos algo, es porque Él sabe mejor que nosotros. Y Él dijo que no conviene comer de ese árbol del conocimiento del bien y mal. ¿Y qué pasó? El diablo llegó con la mujer. Oye, mira, ese mango. No sabemos qué era. Hay gente que cree que era incluso una clase de uva, que tenía algo que fermentaba. Y ese mismo químico, cuando Eva comió esas uvas o esa fruta, entró una bacteria en su organismo que empezó a producir la muerte, que el cuerpo antes no envejecía. Pero esa fruta que comió literalmente trajo muerte a su cuerpo, que una reacción química en su propio organismo con esa fruta que comió trajo la muerte. Entonces, ya que comió el mango o no sé qué era, Hay gente que dice que era un árbol, pero no era árbol, no crecen árboles ahí en ese cuarto del mundo. Era un lugar tropical, había mucha vegetación, no era un mango, no sé qué era. No dice la Biblia que era. Pero lo interesante es que no solamente Eva se quedó comiendo el mango, sino que dijo, amor, vente para acá. Hay esas frutitas riquísimas, sobre todo son con chile y limón, sabrosísimas. Y el hombre dijo, no, ese es el árbol que Dios nos dijo que no comiéramos. Y como el diablo le había engañado, porque Dios dijo el día que lo comieres, seguramente morirás. Y Satanás dijo, no, vas a morir si comes la fruta. Y él la comió y no murió, aparentemente. Y él dijo, no, es cierto, mire, comí la fruta y no me he muerto. Y seguramente Adán dijo, pues no, hay que obedecer al Señor. Y él con los ojitos, otra vez, de mujeres con los ojitos puede hacer muchas cosas. ¡Amor! ¡Por favor! Y se ríe el corazón del pobre hombre. Sí, mi amor, que quería. Una mordita nada más. Bueno, me mordió el mango. Y entró muerte para todo ser humano. Pero lo que quiero decir es la atracción hacia el pecado, la seducción. Y nosotros debemos cuidar nuestros ojos de no ser seducidos. Cristo dijo que te mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Porque Dios sabe que lo mejor es que el hombre esté con la mujer en santo matrimonio. Por eso Dios lo puso, no para quitar nuestras libertades, sino para ayudarnos a estar bien con Él.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando. Martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverola, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños. Ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.